Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Sí, ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.
Bienvenidos a Decir Anáforas. En esta ocasión nos encontramos en el Museo Histórico Nacional, en la Casa de la Valleja. Me encuentro en compañía de Camila Martínez. ¿Cómo estás, Camila?
¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien?
Bien. Hoy en compañía de Mariana Nogueira y Rodrigo Chávez, que forman parte del equipo permanente de Anáforas. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, Marcelo. Muy bien, Camila.
Muy bien.
Bien, hoy vamos a hablar acerca del proceso de digitalización que ocurre en esta biblioteca. Comencemos contando un poquito dónde estamos, por qué fue elegido este lugar, hace cuánto que trabajan acá.
Bien, estamos, como tú decías, en la Casa de la Valleja, que es una dependencia del Museo Histórico Nacional. Si ustedes se fijan en su página web, tiene 3 o 4 sedes dispersas por casi todas por aquí, por las inmediaciones, la Casa Giró, la Casa Rivera, la Casa Oribe, no, porque Oribe no vive por acá, perdón.
Jiménez.
La Casa Jiménez, tiene razón Mariana, y esta. En cada una de ellas probablemente haya acervos diferentes. En esta particularmente está la colección Pablo Blanco Acevedo, así se llama también la biblioteca, y es una biblioteca justamente, digamos, podríamos decirles cerrada, quiere decir que no admite nuevas adquisiciones y que se conserva en esta sede, y el autor, el que colectó todos esos materiales, digamos, tuvo especial preocupación, o más allá de la amplitud justamente de los recursos que aquí se quedaron alojados, por publicaciones que a nosotros particularmente nos interesan, que son aquellas que le llamamos primeros impresos periódicos, quiere decir publicaciones hechas en la banda oriental hasta 1851, pero que también el autor de esta biblioteca, digamos, autor en el sentido que fue quien la compuso, se preocupó por adquirir algunas publicaciones que tienen que ver más con la vida federal, digamos, que es la primera parte de nuestra historia, está tan marcado, quiere decir que los límites del río Uruguay no eran tan firmes, y que tanto la actuación de los elencos políticos o militares como de los intelectuales que estaban por detrás de las publicaciones trasvasaban esa frontera con la máxima frecuencia durante algunos periodos, y sus ámbitos de acción o de influencia también estaban diseminados en ambas márgenes. Y por eso para nosotros es un acervo tan rico, tan importante, que complementa de alguna forma el que ya habíamos tenido acceso en la Biblioteca Nacional, y lo hacemos en el entendido de que una biblioteca virtual, justamente, una biblioteca digital, tiene la posibilidad de trascender uno u otro fondo y tiene la capacidad de integrar y complementar. Esto no es una intuición nuestra y probablemente no surja solamente de nuestro conocimiento. Hace ya muchos años alguien, uno de las máximas figuras, digamos, de la bibliotecología o algo así, o de la administración de bibliotecas de este país, tuvo la buena idea, el buen tino, de recorrer los repositorios de privados y públicos, tanto de Uruguay como de Argentina, y ahí listó con el máximo rigor las existencias de estas colecciones, qué números, en qué bibliotecas, cuáles faltan, cuáles se repetían, y a través de esas pistas que han quedado en el tiempo, porque es un libro que ya tiene décadas, nosotros podemos ver qué grado de complementariedad tienen ambos recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de la Biblioteca Pablo Blanco de Acevedo y de la Biblioteca Nacional. Y aún no hemos entrado en la hemeroteca del Museo Romántico, que es un lugar que esperamos y sabemos, y cualquiera, solamente hasta ante la presencia de esos anaqueles uno es capaz de ver todo lo que nos va a enriquecer la colección, particularmente de periódicas, pero también aquí se guardan documentos únicos, manuscritos, cartas, y todo eso enriquece también a autores como sitio, ¿no? A la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, que es la que también alimentamos, digamos.
Hay una coincidencia, bueno, entre el lugar en el que nos encontramos y el material que está que está subido a la web, porque todo esto está restaurado de alguna forma, pero conservando su espíritu original, que es un poco lo que hacen también en la biblioteca digital, que es conservar esos esos rasgos del pasado, pero bueno, actualizándolos un poco hoy en día. ¿Qué opinan de esa interacción?
Y sí, creo que tú lo dijiste bien, lo señalaste bien. Aquí hay una especial preocupación, digamos, por mantener y también por tener las cosas abiertas que es otra de nuestras preocupaciones. Creo que de nada sirve si las colecciones, los objetos, las pinturas, los mobiliarios están en un estado de congelados en el tiempo, digamos, si la gente no es capaz de, si la gente, cuando digo es el público en general, no es capaz de acceder, ver en su contexto, imaginar, reflexionar sobre esas cosas. Y me parece que buena parte de nuestra actividad, por lo menos las motivaciones que están detrás de ella en muchos de nosotros, más que nada son esos, poner a disposición de lo que es de las personas, digamos. Las instituciones, todas estas instituciones son públicas, su acervo, su funcionamiento, su administración viene de recursos públicos, y están localizadas en algún punto específico, geográfico, digamos, y de alguna manera, por lo menos en nuestro caso, por las publicaciones periódicas y los documentos, abrirlas y tenerlas vinculadas con, sacándolas desde su locación original, digamos, y abriéndolas a todo el resto de las personas y más allá del tiempo en que pueden tener abiertas sus puertas, digamos, para nosotros es una motivación adicional, además de la que tú expresaste, Marcelo.
¿Y cómo es que acceden a saber dónde se encuentran esas publicaciones? ¿Cómo es el proceso de búsqueda de saber de encontrar hallazgos de publicaciones de tantos años atrás?
Como te decía, hay obras de referencia, ¿sí? Hay catálogos en línea, y hay pistas que están diseminadas porque una publicación lleva a la otra. Si yo hablo de un autor, un editor, un redactor, y me concentro en él, en su nombre, probablemente solamente atendiendo a lo que se haya escrito sobre él, me van a decir, también tuvo actuación él en la publicación que fue de tal lado. Ah, mira qué interesante. Vamos a verla. Por ejemplo, te pongo un caso. Pellicer es el autor de Caras, el editor de Caras y Caretas. ¿Sí? Él juntó los mejores recursos, digamos, en cuanto a dibujantes, a de cursos imprenteros también del país de ese momento, redactores. Era alguien que había emigrado al Uruguay. Caras y Caretas funcionó por unos años en Uruguay y luego emigró a Argentina, y con él algunos de nuestros mejores hombres, digamos, o por lo menos colaboraron. Ustedes saben que, por ejemplo, Horacio Quiroga colaboró en Caras y Caretas.
Colaboró.
Pero algunos otros dibujantes, por ejemplo, se me ocurre Orestes Acuarones, yo no sé si Olivela también fue con él a Cuso, y luego esos elencos fueron en las décadas siguientes generacionalmente relevados por otros autores, ¿no? Podemos concentrarnos en Caras y Caretas y hacer ese seguimiento, digamos. Entonces atendemos a el número uno de Caras y Caretas, a la sucesión de números que fueron editados en Uruguay, y después nos podríamos ir a la Argentina y vincularlos. Pero también nos podríamos concentrar en la figura de o los dibujantes, por ejemplo, Orestes Acuarone, y ver sus trayectos en cada una de las publicaciones que colaboró, y entonces fijarnos en ellas, ¿sí? Ir a buscarlas.
Te lleva a descubrir, claro, otros.
O en Pellicer, y saber, por ejemplo, que anteriormente a Caras y Caretas había publicado La Pellicerina, que fue otra publicación con rasgos similares, digamos, o que ya preanunciaba a Caras y Caretas y que fue publicado en Uruguay. Algunos de estos datos son muy obvios y muy conocidos. Por ejemplo, que Caras y Caretas funcionó en un primer periodo en Uruguay y otro en Argentina. Y hay algunos otros de estos que hablamos no son tan conocidos porque nadie se ha fijado con suficiente atención en específicamente un dibujante o específicamente una técnica de impresión, por ejemplo, también puede llevarnos de una publicación a otra, porque las relaciones pueden ser muy diversas. O sea que simplemente con prestarle atención un tiempo a algunos datos, las relaciones y los nombres surgen, se multiplican, y es estar atentos a las disponibilidades que tenemos de trabajar en ciertos fondos para atenderlas o no. Puede pasar que alguien nos diga, miren, que un autor que ustedes están interesados fue el redactor de la nota editorial de un diario de amplísima trayectoria. En ese caso nos encantaría atacar al diario en sí mismo, ¿no? No solamente la nota editorial del autor, pero no está en nuestras posibilidades. Pero si podemos, podemos emprender la tarea de complementar eso, lo hacemos con la mayor prontitud, a la medida que coincida o lo podamos encajar en nuestro cronograma de trabajo, y si no, lo dejamos como un pendiente. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos mudado el escáner, que es nuestro máximo recurso tecnológico, digamos, aquí hemos podido muchos de esos pendientes complementarlos cuando estuvimos en condición de afrontar esta biblioteca Pablo Blanco Acevedo en particular.
Hablaste del escáner, es magnánimo, está acá atrás nuestro. Bueno, contanos un poco acerca de ese equipamiento, que es, digamos, su máximo recurso.
Ahora Mariana les va a contar un poco cómo funciona, pero lo que podemos decir es que nosotros nos postulamos a un llamado de CSIC para equipamientos científicos, así le llaman. Tuvimos el apoyo y el aval de la facultad, que eso es muy importante en esas instancias. Presentamos las cotizaciones que había en plaza por equipos que básicamente no estaban en el Uruguay, pero que sí eran representados por algún representante de marca acá. Ellos nos arrimaron las cotizaciones. La CSIC consideró, digamos, ellos establecen, de acuerdo a las candidaturas que presenta cada facultad, un orden prioritario, y nos puso al principio de la lista, digamos. Eso quiere decir que los recursos fueron otorgados, pero no estábamos demasiado conformes con qué era lo que íbamos a poder adquirir, digamos, el esfuerzo que significaba en dinero y cuál iba a ser la adquisición real, porque sabíamos, sobre todo porque Arturo Rodríguez, que es integrante del equipo, es muy inquieto en cuanto a eso. Sabíamos cuál era la infraestructura con la que contaban proyectos análogos que funcionaban regionalmente o, por supuesto, en países más centrales. A partir de esas referencias y de los contactos que habíamos establecido, vimos que tanto la Biblioteca Nacional Argentina, la Mariano Moreno, como la USP, la Universidad de San Pablo, contaban con, entre la batería de recursos que contaban, ambos mencionaban la marca Atis, tailandesa, y nos habían referido que era un... un equipo que tenía una un excelente performance, digamos, y que podía atender publicaciones que nosotros lo que necesitábamos, publicaciones de prensa de gran formato, ¿sí? Que trascendiera la 3, digamos, de muchos centímetros de página, porque era la característica que tenían sobre todo a finales del siglo XIX las publicaciones, ¿sí? Ustedes ven los primeros años del día, por ejemplo, y se van a topar con ese formato sábana tan incómodo para leer, ¿no? Tan incómodo también para encuadernar y tan incómodo para manipular luego de encuadernar. O sea que, y nosotros con los recursos que teníamos no estábamos en condiciones, más allá de la fotografía cenital que estábamos haciendo, de afrontar grandes volúmenes de material en esas condiciones. Entonces pasó que nos conectamos con la gente de los fabricantes tailandeses, ellos nos pasaron una cotización, la cotización más o menos, para que tengan una idea, era la mitad de lo que habíamos obtenido como cotización en plaza, y además el equipo tenía el doble de las prestaciones, por ponerlo de una manera llana, digamos. Si nosotros podíamos con los equipos cotizados aquí digitalizar dos hojas A3, acá podemos digitalizar dos hojas A2 a la vez, lo cual es exactamente el doble. Entonces, y además de eso, este equipo no tiene una gran complejidad como hardware, no es un hardware cerrado, digamos, y la sustitución de partes, por ejemplo, puede ser bastante más simple que si un equipo de eso de gran porte que nos había cotizado en primera instancia se rompiera. Así que lo que hicimos fue tramitar con CSIC la autorización para hacer el cambio de equipamiento, digamos, devolvimos el dinero que nos sobraba, o sea que la CSIC imagino que habrá quedado agradecida también, y nos trajimos un equipo gracias a la actuación de algunos recursos que hay en la universidad, como Fundaquim, como la asesoría que tuvimos a través de Facultad de Ciencia, de Gabino Suárez particularmente, que fue alguien que nos ayudó mucho en ese proceso para aprender, ¿no?, cómo se hace una importación directa, y de la gente de compras de nuestra facultad, que hizo su experiencia ahí y que resolvió lo que en primera instancia parecía bastante complejo, que era una importación propia, y que terminó siendo para nosotros un gran avance, porque la productividad que logramos con el Book Drive Mark II, que así se llama este escáner, era exactamente lo que necesitábamos para esta etapa de Anáfora.
¿Y ustedes tienen la posibilidad de traer todas las publicaciones para acá o trasladan el escáner según lo que estén trabajando?
En su comienzo el escáner, sí, nosotros tenemos en nuestra, o sea, la oficina de Anáfora está en sí en la Biblioteca Nacional. A partir de un acuerdo, digamos, de un interés, ¿cómo es que dice? De un interés compartido con el Museo Histórico, ¿no? Dirigido por Andrés Aspiroz, se comenzó como un interés en atender las publicaciones que bien nombraba Rodrigo anterior, de comienzo del siglo XIX. Digo comienzo porque abarca a partir de 1810 hasta 1851. Aproximadamente. Y cuando comenzamos el diálogo, vimos que afrontar la digitalización de ese acervo iba a llevar, digamos, un tiempo prolongado y una necesidad de que el escáner estuviera en el Museo Histórico, porque no había posibilidad de trasladar el material hacia Biblioteca Nacional, donde nosotros nos alojamos en ese momento. Seguimos estando allí, pero no con el escáner hasta el momento. Entonces eso, digamos, para nosotros fue como un, bueno, afrontar cierta, ¿cómo se dice?
Bueno, tuvimos que hacer el traslado básicamente de desarmar y volver a ensamblar el escáner, porque eso es algo que lo manipulamos nosotros. Lo hicimos con el máximo cuidado y a riesgo nuestro, digamos, porque
claro, eso, son una de las capaz que obstáculos a la hora de su trabajo, porque no se puede ir trasladando las publicaciones solo.
Las publicaciones podrían ser más portables que el escáner,
claro.
Que estamos hablando de la característica que desearíamos, y no es la que tiene, es algo bastante aparatoso, porque en realidad funciona como una gran cámara de iluminación, digamos, de iluminación controlada.
Y es bastante frágil en sí, porque varias de sus piezas son frágiles y se pueden, digamos, armar, no es que se arma y desarma, lleva tornillos, ¿cómo se llaman?
Arandelas.
Arandelas, que se perdieron, esos ajustes pueden ser problemáticos. Incluso ya nos pasó con un escáner anterior plano, que por su traslado, digamos, el funcionamiento tuvo fallas y se rompió. O sea, funciona todavía, pero en realidad, mucho menor calidad. O pudimos volver a que funcione, no sé. Sigue funcionando, pelotas son riesgos que se corren, pero lamentablemente por el momento las publicaciones no se pueden,
claro,
digamos, trasladar o en su mayoría. Entonces, en este momento corrimos nosotros el riesgo o asumimos la responsabilidad
de trabajar acá.
Trabajar acá y ya, obviamente que muy agradecidos aparte por el espacio y el lugar, la atención siempre ha sido la mejor, decía, desde parte del Museo Histórico, totalmente abierta, y ahí trabajamos con las colecciones, realmente están también en un estado de conservación muy bueno. Eso habla del tratado del material desde que está acá.
Y además hay que decir que el museo está totalmente abierto y nunca ha puesto obstáculos para que nosotros trajésemos colecciones aquí y procesarlas aquí. De hecho, ha pasado con colecciones, ha pasado con documentos, o sea, que nosotros las traemos al pie del escáner, como le decimos. Lo que no hemos hecho todavía la prueba de trasladar colecciones de grandes números, digamos, y depositarlas aquí y que impliquen un proceso largo de coso, aunque estamos haciendo probablemente los contactos para que eso suceda. Una publicación que hemos esperado por mucho tiempo y que probablemente la hagamos bajo esa modalidad, quiero decir, traerla hasta aquí, tenerla en custodia, procesarla en el escáner y luego devolverla a la institución que es la tenedora de esa colección.
Bien, y los estudiantes, en cuanto a la parte de autores, ¿acceden al escáner o ellos trabajan con otros equipos?
Por lo general trabajan en otros equipos, es lo más recomendado simplemente por una cuestión de independencia del estudiante. Ustedes se darán cuenta que nosotros trabajamos a ciertas horas acá y ciertos días, y además lo que se pretende con los proyectos es que la máxima autonomía como investigadores y como realizadores del sitio, y también que tomen las experiencias, digamos, de manejo de software y de hardware, que esto son herramientas que le pueden servir en otros ámbitos. Más allá de eso, hay materiales que por su delicadeza sí amerita que lo trabajemos solo en el ATIS, porque tiene una bandeja con cuna en B, que eso es muy importante para no forzar los encuadernados, y con algunos proyectos de estudiantes nos hemos topado con material que estaba en un estado bastante delicado. Lo procesamos en el ATIS y lo devolvimos lo más rápidamente, porque ustedes saben que el daño es acumulativo, que los escáneres A3 planos tienen muy buena calidad, son muy fáciles de manejar, pero el encuadernado sufre mucho, y si las condiciones del material, las condiciones preliminares del material no aconsejan trabajarlo así, preferimos hacerlo en fotografía, como lo hicimos durante muchos años, o en el ATIS. La fotografía también es uno de los instrumentos que tenemos para tener a resguardo los materiales delicados.
¿Han tenido contacto con alguna otra biblioteca que se dedique a digitalizar, pero por fuera del Uruguay?
Sí, hemos tenido contacto con muchas instituciones que se dedican a digitalizar. Algunas de ellas son bibliotecas, otras son grupos como nosotros, grupos de dependientes de universidades o grupos académicos o grupos de interés, digamos, que unen a investigadores bajo una temática, ¿no? Son redes, algunas de ellas redes internacionales. Algunos nos han incluso facilitado material que ellos mismos han procesado y que nosotros simplemente hemos publicado. Hay redes locales también que ha pasado esto y
por ejemplo con la revista de Montevideo, ¿cómo se llamaba? La revista Montevideo o la revista Uruguay, que fue con la Universidad de Estados Unidos.
Se pidieron números de una universidad de Estados Unidos que la tenía digitalizada. Acá no está completa.
Claro. Ah.
¿Y eso que explicaba Mariana?
Es una revista de fines del siglo XIX que estaba la revista uruguaya. No recuerdo bien ahora los números, pero, o sea, los números en caso de fecha, pero es una colección que estaba incompleta acá en Uruguay y tuvimos contacto con una universidad en extranjero, en Estados Unidos. Si Arturo me podría recordar cuál era la universidad.
Creo que era la Library of Congress, ¿verdad?
No, fue la Universidad de Princeton.
Que nos comunicamos por mail e incluso ellos se dedicaron, estaban con tareas pendientes, pero digamos, en poco tiempo nos respondieron que la habían incluido dentro de sus prioridades y nos enviaron los números que nos faltaban, digamos, y obviamente hicimos la referencia en cada número dentro de la colección. Y eso, aparte, ese es un ejemplo muy cercano porque fue, digamos, en el correr de este año, pero de esos tipos de relacionamientos hay varios durante estos años en Anáforas anteriores, así como también nos llegan mails de distintos usuarios o centros de estudio y eso, preguntándonos por colecciones incompletas o colecciones que no tenemos en línea, si las vamos a poner, o las colecciones propias que tenemos, si pueden hacer referencia. Obviamente que Anáforas es totalmente abierta y libre de acceso y de descarga para los materiales.
No sé, la Biblioteca Nacional de España, me acuerdo que hace unos años nos facilitó algún número de La Pluma, si mal no recuerdo. Los esfuerzos deberían ser concurrentes y convergentes, y es innecesario que cualquier institución pública afronte dos instituciones, digamos, el mismo coso. O sea, nuestro deseo siempre ha sido integrar recursos ya existentes, poner a disposición otros que nosotros mismos y fomentar la convergencia de algunos recursos que están dispersos por ahí y que pueden ser útiles para toda la sociedad. Eso ya ha sido nuestra actitud, o sea, no difiere mucho las necesidades, las perspectivas, que puedan tener instituciones análogas en Buenos Aires o en Chile o en Colombia o en cualquier lugar, incluso en España, en México o en cualquiera de los países que compartimos una cultura, una tradición. Así que la colaboración y eso que te decía antes de tejer redes es parte de lo que hacemos y de lo que debemos mantener como ejercicio.
Claro, incluso para poder optimizar todo este trabajo y que no sea repetitivo, incluso dentro de Uruguay. ¿Ustedes tienen idea si existe algún tipo de política pública que trascienda a Anáforas, pero que sirva como para impulsar esto de manera más integral en Uruguay o en...
Hemos sido capaces de imaginarlo, pero no de lograrlo. Quiero decir que hemos estado en contacto con personas que nos han convencido probablemente, y también nosotros hemos formado parte de ese convencimiento, digamos, hoy hemos intentado convencer a otros de que justamente tener tecnologías o sobre todo el repositorio con base a Deep Space que sea como integrable con otros, que para eso tenemos que de antemano elegir una tecnología que después sea interoperable, digamos, más o menos ponerlo así, no quiero usar palabras que me excedan, pero más o menos es algo que se explica por sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la Biblioteca Nacional, que es nuestro principal aliado desde hace muchos años, hemos elegido, convenido, entre utilizar el DeepSpace, que era algo que iba a ser útil para ambos. Y dentro del DeepSpace le hemos dado una estructura de colecciones, más allá de que se puedan llamar diferentes, pero la estructura es igual. Entonces podemos sincronizar, como ha sido nuestra expectativa y nuestro y lo que hemos planificado y coordinado con ellos ya hace un tiempo, la sincronización de ambas colecciones, ¿sí? Estoy hablando de publicaciones periódicas, ¿tá? Pero también, por ejemplo, conversando con el Museo Histórico, ellos están en disposición de tener su propio repositorio, y ese repositorio, probablemente, si es que se concreta, va a tener también, va a ser en base a DeepSpace, entonces va a ser mucho más fácil la convergencia de estos tres. Y si otros se suman, va a ser muy fácil, esperamos que así sea, generar un gran repositorio nacional que aúne los esfuerzos y los recursos de varias instituciones. No es tan fácil porque requiere de una horizontalidad, una comunicación que no es tan fluida como uno podría esperar en un territorio tan chico y con tan pocos tomadores de decisión. Pero en Argentina, por ejemplo, que tuvo esfuerzos más dispersos desde el inicio, mucho más dispersos, porque Argentina es un país más amplio, más federal y que tiene mucho más instituciones activas, lo están logrando porque se han convencido de que esto era lo mejor. Quiero decir, un gran repositorio que integra. Europa ya lo ha hecho hace mucho tiempo o ha tenido esa perspectiva europeana, es eso. Y bueno, nos parece que no hay que inventar la pólvora todo el tiempo, que eso es tan obvio que cualquiera de nosotros que nos sentásemos en esa mesa, media hora de charla, y el sentido común nos llevaría en esa dirección.
Muy bien. Bueno, y luego del proceso de digitalización, del pasaje por el escáner, digamos, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo se trabaja como para subirlo a la página, la difusión, no sé?
Bueno, luego del proceso de digitalización viene el proceso de edición. He preparado los PDFs de los materiales. Siempre que hablemos de materiales, digamos, de texto, ¿no? Publicaciones periódicas, libros, artículos, que sea. Trabajamos en realidad con unas licencias también, digamos, de Avi FanReader. Trabajamos en ese programa, los editamos y los pasamos a PDF. Utilizamos, decidimos así como equipo que los materiales estén con el reconocimiento óptico de caracteres, que te facilita y ayuda la búsqueda dentro de los materiales, de palabras, texto, bien, nombres de autores, lo que sea. El reconocimiento óptico de caracteres es un texto que se genera debajo de la imagen de cada página, haciendo reconocimiento de todas las palabras, letra por letra, ¿no? Eso es básicamente. Y luego lo que hacemos es generamos las colecciones, ahí sí tomamos una decisión, dependiendo del volumen de cada colección. Lo que hacemos es generar colecciones, digamos, o por año, por meses. Hablando de publicaciones periódicas, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí.
Tenemos un título, por continuar, no sé, lo que decía Rodrigo hoy, de Caras y Careta, que comprende alrededor de 5 años, puede ser, un poco más.
Ya te digo el número.
Del 91, 1891.
Pero hacemos colecciones, 18. Es un semanario, por lo tanto hacemos colecciones anuales.
Eso, obviamente. Quería continuar, pero como decía Rodrigo, al ser un semanario comprende, digamos, 4 números al mes específicamente. Entonces, lo que ahí decidimos es generar una colección ya Caras y Caretas y dividirla por años. Ahí dentro de los años están todos los números por año, pero a veces tomamos la decisión de hacerlo mensual. Eso siempre dependiendo del volumen de la publicación. Y luego de la subida, después de tomar esas decisiones, que le hacemos particularmente cada uno en acuerdo de lo que hemos generado, digamos, como patrón, ahí va, yo decía protocolo, pero no patrón, es la palabra más indicada. Subimos los ítems uno por uno, le cargamos los datos que podemos identificar, los datos básicos, y que pueden ser identificables, porque muchas veces hay publicaciones que no pueden tener el nombre de director, el editor. Hay algunas incluso que no están fechadas. Y en realidad en Anáforas el orden es a partir de las fechas de publicación. Entonces eso a veces, bueno, tenemos que ver cómo subirlas, que es en orden para que sí se establezca el ¿cómo es? Se ordena automáticamente. Y la visualización es automática. Digamos, nosotros subimos una publicación, automáticamente se está subiendo y visualizando en la red. Y ese sería en sí el proceso.
Bien, y en cuanto a la difusión, para que el acceso de personas que quieran, historiadores, estudiantes, ¿cómo se manejan en ese sentido con la difusión de que existe este?
Esto básicamente funciona por acumulación y por boca a boca, digamos. Es difícil que alguien trabaje en historia, probablemente nos desconozca, y luego que nos conozca, probablemente un material le lleve al otro y así ya nos guarde como una referencia. Las novedades o colecciones particularmente importantes o autores que nos interesa recomendar, tenemos en el propio sitio debajo un lugar para las colecciones recomendadas, justamente, que nosotros como casi que ofrecemos, digamos, como recomendación, que eso se va variando cada cierto tiempo. En algún momento intentamos tener manejar una red social particular. Eso fue bastante difícil, porque trabajando en la Biblioteca Nacional tenemos bloqueado el acceso a las cosas y a las redes sociales. Entonces era difícil administrar, digamos, desde ahí la cosa. Y también es muy difícil encontrar a veces el lenguaje institucional, digamos, pero que también tenga el tono que se utilizan las redes sociales. A veces es muy difícil manejar alguna cosa. Probablemente dentro del equipo Maximiliano Basile sea el más capacitado para tener ese equilibrio. Pero también es cierto que la interacción que buscamos nosotros no es la de la curiosidad o el pic rápido, sino que el que entra a nuestro sitio se zambulla ahí un largo tiempo tratando de realmente tomarle el pulso a lo que ahí se exhibe. Quiero decir,
no se puede tomar con mucha liviandad, digamos.
Si tú buceas, como las cosas probablemente te llamen la atención a alguna calidad en el diseño, eso sería lo más rápido, lo más llamativo. Otras cosas, el ruido, lo altisonante de alguna diatriba, digamos, eso también te puede llamar la atención. Pero para apreciar la calidad de algunas reflexiones, para apreciar lo temprano de algunas inquietudes que ahora nos parecen novedosas a nosotros mismos generacionalmente, digamos, y que probablemente se sucedan en el tiempo y estén ya presentes bajo otras formulaciones, pero eso requiere otra capacidad de atención. Este medio que nosotros utilizamos es fantástico, quiero decirte, la web, la red, pero también es una fuente de distracción continua, digamos, ¿no? Saltamos de un lado al otro todo el tiempo, y hay cosas, por su naturaleza y por el lugar de donde provienen, por estar aletargadas hace tanto tiempo, merecen a veces una atención que no somos capaces de dispensar. Entonces, es muy fácil atraer por colores, por formas, pero es bastante más difícil que alguien vaya más allá de la primera, segunda, tercera, cuarta página. Probablemente después que pase la cuarta página o quinta ya sea mucho más mucho más posible que alguien se quede a valorar realmente un material. ¿Sí? A veces puede ser la obra, el resultado, un verso puede ser el resultado de años de una búsqueda, ¿sí? Y no es el escaneo rápido, que la lectura rápida que uno hace en este medio, el más propicio para apreciar eso. Aunque siempre va a estar el investigador o el ojo experto que va a poder sacarle provecho a eso, pero quiero decirte, el uso de las redes sociales a veces, por sus propias lógicas, podría atentar, imagino yo, como una locuración frente a esa atención que nosotros nos parece la más apropiada para el coso, aunque evidentemente están bienvenidos todos los curiosos, todos los escañadores, todas las personas de ojo rápido, digamos, que hay por ahí, ¿no?
Bien. Y bueno, nosotros esperamos haber despertado un poco la curiosidad de los que nos están escuchando para que, bueno, se adentren en el portal Anáforas.
Incluso nos pasó, nosotros investigando con los autores que salieron en ediciones anteriores, que sí, que nos fuimos quedando, que leímos más, eso del ojo que se fue quedando nos pasó incluso a nosotros trabajando con los autores.
Sí, y también de tejer algunas relaciones, que eso es bastante, bastante interesante. Yo le quiero dar las gracias, bueno, a Mariana, a Rodrigo, a Maxi, a Arturo y también a Camila, que está acá conmigo. No sé, nos encontramos entonces próximamente en Decir Anáforas. ¿Algo más para agregar?
Bueno, un gusto. Hasta luego.
Gusto para nosotros y el agradecimiento porque nos están prestando una atención, una atención que agradecemos, y es realmente una deferencia de parte de ustedes fijarse en esto que hacemos con mucho cariño y que Lisa Bloca ha imaginado hace tanto tiempo y ha llevado adelante, y que personas como Arturo Rodríguez han sostenido y con la máxima nobleza, y eso es inspirador, como dicen los norteamericanos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Conoce más sobre otros autores y autoras en la biblioteca digital anáforas.fic.edu.uy.